Hermanos, las normas no son iguales para un niño que para un adulto, ¿no? Se sienten un poco distintas las normas o las leyes para un niño que para un adulto. Por ejemplo, a un niño se le prohíbe ver ciertos programas de televisión. No, eso es muy violento, ese niño no debe ver esos programas. O a un niño se le prohíbe comer cierta cantidad de dulce, porque ¿quién los aguanta si comen tanto dulce, cierto? O a un niño se le dice a qué hora debe ir a dormir. Tiene que ir a dormir a esa hora para que pueda descansar bien. Pero cuando finalmente somos libres, cuando cumplimos la mayoría de edad, salimos de la esclavitud de la casa de nuestros padres, ¿cierto? Y ya podemos tomar nuestras propias decisiones, entonces esas normas cambian. Ahora podemos hacer lo que queramos, ¿cierto? Podemos ver toda la televisión que queramos. Podemos comer todo el dulce que queramos. Nadie nos va a decir nada. Podemos dormirnos a la hora que queramos. Sin embargo, al mismo tiempo, comenzamos a ver la lógica detrás de esas normas que al principio nos parecían como aburridas y cansonas. Ahora nosotros mismos empezamos a darnos cuenta que esas normas parece que tienen algo de sentido. De manera que naturalmente aplicamos normas para nosotros mismos y ya nadie nos las tiene que imponer. Pero estamos de acuerdo con que son buena idea. Entonces nosotros mismos decidimos no comer tanto dulce porque nos engordamos, porque no dormimos bien. Nosotros mismos decidimos seleccionar sabiamente los programas de televisión que estamos viendo y nos damos cuenta que ese programa de televisión no es edificante. ¿Para qué voy a ver eso? Y nosotros mismos nos damos cuenta de que necesitamos dormir. Así que no voy a trasnochar, voy a acostarme temprano. Voy a dormir por lo menos 7, 8 horas para descansar bien. En otras palabras, hermanos, ser adultos no es no tener normas. Ser adultos es ser lo suficientemente maduros como para reconocer el valor de esas normas. Voy a repetir eso. Ser adulto no es no tener normas, sino ser lo suficientemente maduro como para reconocer el valor de esas normas. Hoy vamos a entrar a una sección de Éxodo que está llena de leyes o de normas. Y esas normas son para el pueblo de Dios, pero en un estado infantil. Quiero que lo entiendan de esa manera. Esas leyes, todas esas normas, son para el pueblo de Dios, pero en un estado infantil. Para nosotros, al leerlas, casi que parecen obsoletas. Pero la idea es que recordemos el valor de esas normas, habiendo cumplido la mayoría de edad, y ahora viéndolas desde lejos y recordando su valor. Vamos a volver a Éxodo capítulo 20. El pastor José predicó este pasaje hace 8 días, pero decidimos retomar este texto enfocándonos específicamente en los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo capítulo 20. Versículos 1 al 17, y aprovechamos para pedir, hermanos, apaguen sus celulares. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Voy a leer la palabra de Dios. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Esta es la palabra del Señor, hermanos. El título de este mensaje es Leyes para Niños. Y lo que pasa es que estamos comenzando una parte del Éxodo que en realidad como predicadores temíamos. Temíamos el día en que llegáramos a este punto. Comenzamos la parte de la ley. Y la razón por la que nos da temor es porque la ley es un género literario en sí mismo. Es ese tipo de pasaje que usted cuando está leyendo su Biblia día a día, todo el año y llega a este texto o a estos pasajes, usted como que los pasa rápido porque no entiende nada, ¿no? Como que usted los salta y dice, ¿esto de qué me sirve? Sí, estas personas tenían que matar a su buey si el buey mataba a otro. Sí, estas personas tenían que hacer unos ritos ahí como extraños. Eso parece que no tiene nada que ver con nosotros. Y efectivamente son pasajes que son difíciles de entender para nosotros desde este lado de la cruz. Pero el punto de este mensaje hoy, que es como una especie de introducción a esa sección del Éxodo y de toda la Biblia en general, una especie de introducción a la ley, es que sí tiene un valor. Es decir, mi objetivo hoy es persuadirlos de que la ley de Dios es valiosa para todos nosotros. Quiero mostrarles cómo leer esos pasajes. Quiero mostrarles cómo entenderlos y cómo analizar y escuchar los mensajes que vienen ahora a partir de este día que vamos a empezar o a entrar a esa parte de la ley en Éxodo. Y agradezcan, hermanos, y demos gracias a Dios porque no es tan largo, son como 4 capítulos o 5 capítulos y después del capítulo 32 otra vez vienen otros momentos de ley, ¿no? No estamos estudiando Deuteronomio, no estamos estudiando Números o Levítico, pero nos vamos a encontrar con pasajes difíciles que van a implicar de nosotros más reflexión teológica y van a ser sermones un poco diferentes. De hecho, este mensaje va a ser distinto. Yo creo que usted va a salir de acá diciendo como este mensaje fue diferente a todo lo que estamos acostumbrados. Pero la idea es precisamente ayudarnos a entender cómo escuchar estos pasajes, cómo escuchar estos mensajes y finalmente a valorar la ley de Dios. La ley de Dios es valiosa, hermanos. Quiero darles 2 razones por las que podemos valorar la ley de Dios. Y son 2 razones aplicables a todo texto de la ley en el Antiguo Testamento. Por eso les digo que esto es como una especie de introducción. Aunque estos pasajes no nos hablen directamente a nosotros, porque somos como adultos viendo las leyes de niños, finalmente son pasajes que nos van a ayudar a entender 2 cosas. Y estas son las 2 razones por las cuales la ley de Dios es valiosa. La primera es porque nos enseña sabiduría. Nos enseñan sabiduría. Estos pasajes nos van a enseñar sabiduría de Dios. Y la segunda razón es porque nos llevan a Cristo. Ese finalmente es el propósito de la ley. Nos lleva a Cristo. Entonces la ley de Dios es valiosa porque nos enseña sabiduría y porque nos lleva a Cristo. Y vamos a aplicar esas 2 razones a los 10 mandamientos para que veamos cómo eso es verdad aquí, se cumple en este pasaje y en realidad se va a cumplir en todos los textos de ley que vamos a abordar de aquí en adelante. Comencemos porque nos enseña sabiduría, comencemos por esa primera razón. Por supuesto, nosotros ya no estamos bajo el antiguo pacto. Estamos viendo la celebración en este pasaje de un pacto en el que Dios está entrando con su pueblo, pero nosotros no estamos bajo ese pacto, nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Es básicamente como cuando nos vamos a otro país, estamos en otra nación, sabemos que la ley de otra nación nos rige, ya no estamos bajo la ley de Colombia. Conocemos bien la ley de Colombia, la tenemos en mente, pero ya no estamos bajo esa ley porque ahora estamos en otra nación. Básicamente eso es lo que sucede cuando entendemos que estamos en un nuevo pacto y entramos a leer pasajes en los que se habla de la ley del antiguo pacto. Entendemos, esa ley tiene utilidad, pero no estamos bajo esa ley. Sin embargo, el punto es este. La ley del antiguo pacto nos ayuda a entender el corazón de Dios. Porque la ley del nuevo pacto no es simplemente una ley 100% diferente. No es como empezar de cero. No, la ley del nuevo pacto es más bien como una actualización, como que se escribió una nueva constitución para esa nación. De manera que cuando leemos la ley del antiguo pacto, aunque no estamos leyendo las leyes que nos rigen como el pueblo de Dios, sí estamos leyendo acerca de la mente y el corazón de Dios. Finalmente tenemos el mismo Dios, ya sea antiguo pacto o nuevo pacto, sigue siendo el mismo Dios. Entonces, ¿cómo se usa esa ley en el Nuevo Testamento? Y aquí voy a hacer algo que normalmente yo no hago, y es dirigirlos a pasajes en otros textos que nos ayudan a entender el punto que estoy tratando de argumentar. Por ejemplo, quiero mostrarles cómo Pablo usaba la ley. Entonces, si ustedes pueden ir ahí en sus Biblias, o de pronto va a aparecer aquí en pantalla, o de pronto lo recuerdan, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 nos dice para qué no sirve la ley del Antiguo Testamento. ¿Para qué no sirve la ley del Antiguo Pacto? Entonces Pablo dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces Pablo está diciendo, miren, básicamente la ley no sirve para transformarnos. Nadie debe ser juez de otro por días de reposo, por comida, por fiestas. Eso ya no tiene que ver con nosotros. Y el versículo 23 de ese mismo pasaje en Colosenses dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, el trato severo del cuerpo. Pero, y esta última frase es importante, escuchen muy bien, carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, esas leyes no nos transforman, no nos cambian. No nos dan una nueva naturaleza como para dejar el pecado. Eso no es el objetivo de la ley y Pablo entendía eso en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿para qué sí sirve la ley? Si la ley no sirve para transformarnos, entonces ¿para qué sí sirve? Entonces Pablo respondería tal vez diciendo, nos ayudan a entender la voluntad de Dios. Romanos capítulo 13. Entonces aquí en Romanos 13, Pablo usa los 10 mandamientos. Y en los versículos 8 al 10 de Romanos 13, él dice lo siguiente. No debáis a nadie nada, ahí está apareciendo en pantalla, sino el amarnos unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. En otras palabras, ¿ustedes quieren cumplir la ley? Bueno, dedíquense a amar a sus hermanos. Y al amar a sus hermanos, naturalmente van a cumplir todos esos mandatos. Pero quiero que noten cómo Pablo está usando la ley. Pablo no está diciendo, ustedes tienen que cumplir estos mandatos así. Lo que está diciendo es, miren la sabiduría detrás de esos mandatos. Todos esos mandatos finalmente están comunicando algo. Amén. A los demás, amen a su prójimo como a ustedes mismos. Entonces, si ustedes se dedican a amar a su prójimo, van a cumplir la ley. Pablo usa la ley reconociendo la sabiduría que hay en ella y entonces nos ayuda a entender el valor que tiene la ley de Dios. Entonces, apliquemos esa idea a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos en realidad se pueden dividir en dos partes, y tal vez el pastor José mencionó esto en su sermón hace 8 días. Los 10 mandamientos se pueden dividir en dos partes. Una parte tiene que ver con Dios y otra parte tiene que ver con el prójimo. Los primeros cuatro mandamientos tienen que ver en realidad con el valor de Dios, con valorar a Dios, mientras que los otros seis mandamientos tienen que ver con valorar al prójimo. Entonces comenzamos en el versículo 3, no tendrás otros dioses delante de mí. Luego, versículo 4, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Versículo 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ahí tenemos esos primeros cuatro mandamientos. Pero así como Pablo nos dijo, miren, si ustedes aman a su prójimo, van a cumplir la ley, también podemos reconocer esa misma sabiduría en estos primeros cuatro mandamientos, diciendo, si valoramos a Dios, si entendemos el valor de Dios, vamos a cumplir la ley. Porque finalmente nosotros de pronto no estamos tentados a hacer un becerro de oro y adorarlo. Seguramente ninguno de ustedes está tentado a ir a comprar una virgen o un santo en el mercado. Posiblemente no. Pero sí todos estamos tentados a no valorar a Dios correctamente. Entonces al meditar en esos primeros cuatro mandatos y al pensar Dios es valioso, al pensar Dios es digno de ser amado sobre todas las cosas, nos damos cuenta de que realmente podemos caer en idolatría al amar otra cosa. Realmente podemos caer en despreciar el nombre de Dios como si no fuera importante, como si fuera trivial. Fácilmente podemos caer en amar nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestros hobbies, nuestros familiares, más que a Dios. Entonces, nos damos cuenta que esos mandatos van más allá de simplemente no hagas un muñeco y adóralo. No. Va más allá de eso. Va al punto de preguntarnos, ¿estamos amando algo más que a Dios? ¿Hay algo en tu vida que sea más valioso que Dios? Piensen incluso en el día de reposo. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios, no harás en él trabajo alguno. Y entonces uno piensa, bueno, claramente ese mandato no es para nosotros. Nosotros no guardamos el sábado, ¿cierto? Entonces claramente ese mandato no tiene que ver con el nuevo pacto. Sin embargo, si pensamos en la razón por la que se guarda un día de reposo, Dios es valioso y Dios es suficiente como para sustentarnos. Así que puedo dejar de trabajar un día para adorarlo a Él y para confiar en Él. Nos damos cuenta que esa sabiduría permanece en el Nuevo Testamento. Tal vez no guardamos el sábado, pero la sabiduría de valorar a Dios más que a nuestro trabajo y la sabiduría de confiar en Él para nuestro sustento nos dice, ah, ok, yo puedo hacer lo mismo. Claro, en el Nuevo Testamento no es el sábado, pero tenemos el Día del Señor. El Día del Señor es el día en que celebramos que Jesucristo resucitó. No es el mismo mandato, pero la sabiduría continúa. Yo puedo parar hoy. Yo no tengo que llegar hoy a mi casa a trabajar. Yo no soy esclavo de mi trabajo. Yo soy siervo de Dios. Así que, en vez de ponerme a trabajar el domingo, ¿por qué no más bien lo dedicamos al Señor? Y realmente dedicamos nuestra mente y nuestro corazón y nuestras manos todo el día para el Señor. Eso es una convicción que está fundamentada en la ley del Antiguo Testamento, aun cuando no es nuestra ley, pero la sabiduría que está detrás de esa ley permanece para nosotros. De hecho, el mismo Moisés quiere que lo apliquemos más adelante. Miren más adelante en los versículos 22 al 26. Aquí hay una buena demostración de la aplicación de una ley que no tiene nada que ver con nosotros, pero que nos deja una sabiduría que aplicar. Versículo 22, entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. No harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no se los harán. Entonces ahí está el primer mandato, o el segundo mandato. No harán dioses delante de ustedes. Ahora miren cómo lo aplica Moisés. Versículo 24. Harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Ah, ok, entonces como no el pueblo de Dios no debe hacer ídolos, más bien deben hacer un altar especial para Dios. Eso es el versículo 24. Ahora mire el versículo 25. Si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Ah, ok. Tiene que ser un altar especial. ¿Pero por qué debería ser especial? Bueno, porque no hay otro Dios como nuestro Dios. Entonces el altar debe ser especial. No, ninguna mano humana va a entrar a moldear las piedras. No, va a ser natural, por decirlo de alguna manera. Y luego el versículo 26 nos dice, y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. Ah, ok, entonces los sacerdotes tenían que vestirse de cierta manera para no profanar el altar de manera que se viera su desnudez al subir al altar. Y todo eso, todas esas ideas de leyes vienen de un concepto. Dios es Dios y no puede haber otros dioses delante de nosotros. Entonces noten cómo Moisés aplica ese mandato a la práctica del pueblo de Dios. Entonces alguien diría, bueno, pero ¿y nosotros qué? Nosotros no tenemos que construir un altar, nosotros no usamos esas piedras, nosotros pues ya no nos vestimos con túnicas, así que no hay problema. Nunca se nos va a ver la ropa interior. Sí, pero ¿qué es la sabiduría detrás de esa ley? La sabiduría detrás de esa ley es, Dios es tan valioso y Dios, siendo el único Dios verdadero, merece una adoración que demuestre su valor. Y esa sabiduría sí es aplicable completamente a todos nosotros aquí cada domingo. ¿Qué cantamos y cómo cantamos? ¿Qué oramos y cómo oramos? ¿Qué predicamos y cómo predicamos? Cada domingo el pueblo de Dios se reúne a adorar a ese mismo Dios valioso, perfecto y glorioso. Y la pregunta es si nuestra adoración, tanto en nuestra expresión como en nuestro corazón, está demostrando que Dios es valioso. La sabiduría continúa. Así las leyes ya no sean exactamente para nosotros. Lo vimos al principio de este servicio, cómo Jesús usa los 6 mandamientos después de esos primeros 4 mandamientos sobre Dios. Entonces, a partir del versículo 12, comenzamos los últimos 6 mandamientos en Éxodo 20. Y todos esos mandamientos tienen que ver con amar a otros. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No darás falso testimonio. No codiciarás nada de tu prójimo. Y claro, son mandamientos que suenan muy prácticos para todos nosotros, pero lo interesante es pensar en la sabiduría detrás de todos esos mandatos. Así es como Jesús usó la ley en el Nuevo Testamento. Así es como Jesús le enseñó al pueblo a usar la ley. Y lo leímos al principio del servicio. Jesús dice, por ejemplo, no matarás, ¿cierto? Eso es lo que dice la ley. Ah, muy bien, no matarás. Pero entonces Jesús dice, ok, entonces pensemos en el fondo de esto. Porque alguien puede decir, yo no he matado a nadie nunca. En nuestra sociedad es tal vez más fácil encontrar personas que nunca han matado a nadie. Así que, perfecto, todos cumplimos la ley. Sí, pero vamos a la sabiduría detrás de eso. Cualquiera que le dice idiota a su hermano ya es digno de muerte. Porque está despreciando a su hermano. Está ofendiendo y deseándole mal a su hermano. Entonces, Jesús no para ahí, sino que incluso lo aplica a algo tan sencillo y básico como que cada semana o cada mes ofrendamos. Y él lo aplica a la ofrenda y dice, entonces, si esa es la sabiduría detrás del mandato, no matarás. Piensen en esto. Cuando ustedes ofrendan, ¿tienen rencor contra alguien en su corazón? Porque ¿qué sentido tiene ofrendar a Dios cuando hay amargura y rencor en su corazón contra alguien? No tiene sentido. Entonces, basado en el mandato no matarás, Jesús entra a entender la sabiduría detrás de ese mandato y la aplica a la vida de su pueblo en algo tan sencillo como ofrendar. Eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer al comenzar a leer estos pasajes tan complicados. Cuando usted llegue a su casa, de pronto esta semana, en un tiempo devocional, abra capítulo 21 en adelante de Éxodo. Lea esas leyes. Y usted va a decir, y esto no tiene nada que ver conmigo. Nada. Esclavitud, unas cuestiones ahí de campo y de ganado. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, haga el ejercicio. Trate de reconocer la sabiduría detrás de esas leyes y piense cómo esa sabiduría es útil para nosotros hoy. Así que, hermanos, la ley de Dios es valiosa. Valoren los sermones que vienen. No se duerman. Más bien traten de entender esa sabiduría detrás de esas leyes y utilizarla y aplicarla en su vida cristiana. Pero eso nos lleva al segundo punto, que es que la ley nos lleva a Cristo. No solamente la ley es valiosa porque nos enseña sabiduría, sino que además la ley es valiosa porque nos lleva a Cristo. Claramente la ley tenía un propósito profético y de eso se trata toda la Biblia. La ley y todo el Antiguo Testamento tenía un propósito puntual y específico: anunciar y preparar la venida del Mesías, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, nosotros no vivimos en ese tiempo, nosotros vivimos en un tiempo de cumplimiento, es decir, el Mesías ya vino. Eso cambia todo. De manera que la ley es como un mapa, es como cuando usted usa Waze para llegar a un lugar, ¿no? Entonces usted pone Waze y va en el carro y va siguiendo el mapa, pero cuando llegó a ese lugar, ya, tengo que apagar Waze o si no se le acaba la batería a mi celular, ¿no? Ya no necesito el mapa. El mapa ya es obsoleto. El mapa ya cumplió su objetivo. Ya llegamos al lugar a donde nos llevaba el mapa. Por eso es que Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. Ya, ahí está el fin. Ahí está el propósito. Ya no es necesaria la ley. Pero lo que no está diciendo es que no sea útil. Porque la ley puede seguir guiando personas a Cristo. Y de hecho, hermanos, recordar el camino a través del cual llegamos a Él siempre será útil. Recordar el camino a través del cual llegamos a Cristo siempre va a ser útil. Miren cómo funcionan los 10 mandamientos. Cuando leamos estos pasajes de ley, tenemos que pensar cómo estas leyes están anticipando al Mesías. Cómo estas leyes nos están ayudando a pensar, viene alguien que va a hacer qué de acuerdo a esta ley. Entonces, por ejemplo, en los 10 mandamientos nos llevan a Cristo por el orden cronológico. Cada vez que Dios habla de la ley, y más específicamente de los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, recuerda esta verdad, versículo 1 y 2, del capítulo 20 de Éxodo. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y entonces, estas son las leyes. ¿Por qué es importante recordar eso? ¿Por qué Moisés tiene que recordarles, Dios los sacó de Egipto, ahora sí miren los mandatos? Bueno, el orden cronológico es crucial. Primero tienen que ser liberados para luego recibir leyes. Ustedes tienen que dejar de ser esclavos en Egipto para escuchar la ley de Dios y obedecer a Dios. Nuevamente, esto refleja el corazón de Dios y su propósito. Hermanos, la ley es el efecto de la redención, no es la causa de la redención. De manera que cuando leemos las leyes del antiguo pacto, tenemos siempre que recordar, esto es el efecto de la redención. todas estas normas, todas estas leyes son la consecuencia de haber sido liberados de Egipto. Desde su inicio, la ley está apuntando a la realidad espiritual de que el pueblo de Dios necesita ser liberado para recibir la ley de Dios. No tiene sentido que usted trate de practicar la ley de Dios si no ha sido liberado. De manera que la liberación de Egipto se vuelve casi una ilustración de la necesidad principal del pueblo. Porque finalmente Dios les dice: yo los saqué de Egipto, ahora ustedes tienen la ley. Muy bien, vamos entonces a cumplir la ley. ¿Y de qué se dio cuenta el pueblo de Israel rápidamente? De hecho, solo necesitamos como 12 capítulos para que se den cuenta de algo, de una verdad fundamental. No somos capaces. No somos capaces de cumplir esto. De manera que desde el principio, la ley lo que está apuntando es una realidad más completa y perfecta. Ustedes necesitan ser liberados para recibir la ley. Ustedes necesitan ser liberados para obedecer la voluntad de Dios. Y finalmente, eso solo se cumple cuando nuestro Señor Jesucristo viene y nos libera no de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Así que al estudiar la ley siempre vamos a recordar: el pueblo necesita ser libre. Incluso si viene un no creyente en estos días, próximos 3 domingos tal vez, y va a escuchar un sermón sobre un pasaje supremamente raro de ley, y usted dice: no, yo mejor no lo llevo en estos días porque ahí se confunde más, ¿cierto? Mejor esperar a que pasemos a parte de ley para que no se confunda. Yo le diría: no, tráigalo. ¿Sabe por qué? Porque esos pasajes nos van a recordar todo el tiempo que necesitamos ser libres de nuestro pecado para vivir para la gloria de Dios. Y esa es la realidad de todo ser humano en este mundo. Todos necesitamos la libertad de Cristo para poder vivir en obediencia al Señor. Así que la ley es valiosa. Pero no solo eso. Los 10 mandamientos y finalmente toda la ley nos recuerdan que solo uno cumplió. Y seguramente esto lo veremos una y otra vez. Sin temor a ser repetitivos, sin temor a ser monótonos, hay que recordarlo una y otra vez. Solo uno cumplió. Cuando leemos la ley tenemos que preguntarnos una y otra vez si vivimos conforme a la voluntad de Dios. Mandato número 1. ¿Ustedes aman algo o a alguien más que a Dios? Mandato número 2. ¿Ustedes han minimizado alguna vez a Dios? ¿Lo han trivializado? Mandato número 3. ¿Alguna vez han insultado la reputación de Dios con lo que dicen o hacen? Mandato número 4. ¿Alguna vez han confiado más en ustedes mismos que en Dios para su provisión? ¿Para comer cada día? Mandato número 5. ¿Alguna vez han rechazado y despreciado la autoridad que Dios ha puesto sobre ustedes? Mandato número 6. ¿Alguna vez han tenido rencor y amargura en contra de alguien como para desear su mal? Mandato número 7. ¿Alguna vez han pensado o tenido pensamientos lujuriosos hacia alguien? Mandato número 8. ¿Alguna vez han deseado las cosas de otra persona? ¿Las cosas que tiene otra persona? Mandato número 9. ¿Alguna vez han dicho alguna mentira? Mandato número 10. ¿Alguna vez se han frustrado tanto con su propia vida al punto de envidiar la vida que otra persona tiene? ¿Y cuál es la respuesta a todas esas preguntas? Sí, todos lo hemos hecho. Todos aquí nos hemos apartado de la voluntad de Dios. La ley nos recuerda que no logramos cumplir el estándar, pero hermanos, hay alguien quien vivió perfectamente. Hay alguien que sí lo logró. Hay alguien que cada segundo de su vida, de sus 33 años, vivió en obediencia completa y perfecta a Dios, y esa persona se llama Jesús de Nazaret. Y en Él está puesta nuestra confianza para obedecer a Dios. Porque creer en Jesús es básicamente como infectarnos. Como usted toca algo y queda infectado. Creer en Jesús es acercarnos a Él y de alguna forma su naturaleza comienza a ser la nuestra. De manera que nuestra esperanza es Él. Él lo logró. Si nos acercamos a Él, nosotros podemos obedecer a Dios en Él. No por nosotros, sino por Él. Hermanos, estudiar la ley nos recordará que nosotros no podemos, pero que Él sí pudo. Y que nuestra esperanza para obedecer no está en nosotros mismos, está en Él. Y por eso la ley, hermanos, la ley de Dios es valiosa. Valoren que estudiaremos leyes complicadas. Valoren que cada pasaje que vamos a leer va a parecer raro y desconectado con nuestra realidad. Porque finalmente será útil, por lo menos para dos cosas. Para aprender sabiduría y para llevarnos a Cristo. Así que valoren la ley de Dios.